12 y 37 minutos, ya estamos aquí de vuelta en la segunda hora, perdón, en la segunda, ya estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy, en nuestro tiempo dedicado a la actualidad más cercana, ya digo, 12 y 37 minutos, iba a decir la segunda hora de nuestro Hoy por Hoy, porque normalmente es cuando se vuelve a sentar aquí junto a mí Alex Castellano, al que tenemos por el motivo que les anunciaba hace unos minutos, porque vamos a dedicar un tiempo, yo creo, amplio de nuestro programa a recordar y analizar lo que pasó el pasado sábado en la constitución de los ayuntamientos en el sur de Madrid. Así que Alex está por aquí conmigo, porque Alex, estuviste en la constitución de uno de los ayuntamientos sobre los que había puestas más miradas, no tan solo en la región, sino en toda España, el ayuntamiento de Getafe, donde después de 28 años dejó de ser alcalde Pedro Castro.
Pues sí, fue en el Teatro García Lorca, y no solo por eso, por esos 28 años que se acabaron de gobierno de Pedro Castro, sino también por todo lo que había rodeado esa sesión de investidura en los últimos días en torno a las acusaciones del Partido Socialista con Tomás Gómez a la cabeza sobre un presunto pacto en la sombra, pacto oscuro entre PP y UPyD, rubricado en una comida en una marisquería del barrio de Salamanca, por el que se pretendía desbancar a Pedro Castro. Todo eso en realidad tampoco fue protagonista el día de la investidura, porque en los discursos solo apareció en las palabras de la candidata de Izquierda Unida, María Luisa Goyerizo. El resto de portavoces, a pesar de que intervinieron todos, no solo también Pedro Castro y Juan Soler, el nuevo portavoz del Partido Popular de Getafe, Manuel Ortiz, y el de UPyD, José Luis Morato, pues también quedó en prácticamente nada, y no hubo sorpresas porque se abstuvieron los dos concejales de UPyD, y a pesar de la presión que se había hecho por parte del Partido Socialista de Madrid, incluso se había pedido la intervención de Rosa Díez, al final, como digo, no hubo sorpresa.
Bueno, pues yo esta mañana y el sábado cuando escuché a Alex en los diferentes informativos con los que nos contó, ya digo, a lo largo de la mañana del sábado lo que estaba pasando en Getafe, yo sí que recuerdo algo, una sensación que por lo menos a mí me transmitiste, y era de que había bastante jaleo y bastante tensión.
Sí, pero es que no solo fuera, o no solo dentro, también fuera. Fuera porque había unas 500 personas del movimiento 15M que estuvieron toda la mañana con cacerolas y silbatos, y que incluso al final, cuando salía el nuevo alcalde Juan Soler, pues un grupo de ellos le acompañaron por todo Getafe. Él quería ir andando desde el teatro hasta el ayuntamiento y lo hizo pues con 5 policías alrededor y con 2 guardaespaldas. Y detrás de ellos, pues unos 20 o 30 indignados haciendo sonar las cacerolas. Y dentro del teatro, donde presenciaron el acto unas 600 personas, había partidarios del PP y partidarios del PSOE. Yo creo que eran mayoría los del Partido Popular, con lo cual en cada intervención se producían silbidos, se producían vítores. Juan Soler amenazó en varias ocasiones con desalojar. Y la verdad es que se extendió más de la cuenta esa sesión de investidura, por esto que digo, porque las interrupciones fueron constantes por parte del público en una actitud bastante radical que molestó sobre todo a Pedro Castro, que fue de los más abucheados por esa parte del público. Incluso llegó a decir que era la primera vez que pasaba una cosa de estas.
Hay que saber perder, pero no es posible que pueda haber dos ciudades en Getafe. Hay una. Y sus hombres y mujeres, desde la diferencia de la ideología y de pensamiento, tienen que saber convivir. Y es un mal ejemplo el que estamos dando esta mañana.
Porque este sonido es un sonido limpio, no escuchamos los abucheos que había por detrás, claro.
Y está... podríamos saber, si el corte no lo hubiera limpiado justo ahí, seguramente pues habíamos escuchado los abucheos a Pedro Castro, que le recordaron también la famosa frase del tonto de los cojones, y otras muchas cosas más. La verdad es que lo que sí es cierto es que Pedro Castro no hizo ninguna referencia a lo de la marisquería del barrio de Salamanca, sino se podía haber liado gorda, yo creo también. La única que se atrevió a hacerlo fue María Luisa Goyerizo, fue interrumpida, lógicamente. Y bueno, Juan Soler en su intervención, lo que sí tuvo unas palabras de reconocimiento a los 28 años de Pedro Castro, incluso dejó entrever que incluso se le podía no poner un monumento, pero hacer algún tipo de homenaje en el futuro.
Una persona que, a pesar de las discrepancias políticas, merece el mayor de mis respetos y mi reconocimiento por su labor realizada a lo largo de 28 años. Getafe siempre recordará a Pedro Castro, y este nuevo ayuntamiento lo tendrá en cuenta para que este reconocimiento y recuerdo sea público e institucional.
Bueno, pues también es de elogiar por parte de Juan Soler ese reconocimiento a Pedro Castro. Me decías tú antes, Alex, que sabemos quiénes son alcaldes hoy, pero que a lo mejor dentro de unos meses esto cambia.
Bueno, Pedro Castro dijo que volverá, no lo dijo con esas palabras, pero lo que dijo era que iba a luchar por recuperar la alcaldía de Getafe, para recuperarla para las fuerzas de progreso, para las fuerzas progresistas. Y bueno, todos los que estamos allí yo creo que entendimos que a lo mejor no lo estaba diciendo para dentro de 4 años, sino antes, porque dentro de 4 años tampoco sabemos lo que puede pasar, si se va a volver a presentar, porque no lo ha dicho Pedro Castro. Lo único que ha dicho es que va a luchar por recuperar la alcaldía.
Bueno, pues habrá que ver qué pasa en un consistorio realmente dividido y yo entiendo difícil de gobernar. 12 concejales para el PP, 9 para PSOE, 4 para Izquierda Unida, de tal manera que la suma de PSOE e Izquierda Unida sumarían 13. Así que prácticamente cualquier medida que quiera aprobar el Partido Popular necesitará obligatoriamente el apoyo de UPyD, que tiene 2 concejales. Por cierto, en ese nuevo consistorio getafense, de los 27 ediles, hay 16 que repiten, entre ellos los 9 del Partido Socialista y 11 concejales más.
Además del apoyo de los 2 concejales de UPyD, 2 concejales tan distintos como que José Luis Morato se presentó en las listas del Partido Popular hace 20 años en las municipales de Getafe, y la número 2, Esperanza Fernández, fue militante del Partido Comunista de los Pueblos de España. O sea que...
En fin, la política hace amigos extraños realmente. Alex, gracias.
Hasta luego.
Eso es lo que pasó en Getafe. Otro de los municipios donde también había puestas muchísimas miradas, aunque poco a poco, a lo largo de la semana, ya fuimos desentrañando qué es lo que podía pasar, fue Leganés, y allí estuvo José Manuel López. Hola, José, buenos días.
Muy buenas.
Y más o menos lo que se esperaba.
Más o menos lo que se esperaba. La verdad es que fue un pleno de investidura bastante tranquilo después de lo que habían sido los 20 días anteriores. Haciendo un resumen, a mí me gusta contarle a mis amiguetes que Leganés durante estos 20 días ha sido algo así como una de estas partidas de póker de Texas Hold'em que están tan de moda últimamente. El día 22 de mayo los vecinos de Leganés con sus votos repartieron las cartas. El que parecía la noche electoral que tenía la mejor mano era el Partido Popular, y luego a lo largo de las jornadas tanto PSOE como Izquierda Unida parece ser que se tiraron un farol. Parece ser que ese farol lo cogió el candidato de ULEG, que hizo su apuesta, y PSOE Izquierda Unida pues se retiraron, tiraron sus cartas, y justo en el momento de la verdad ULEG pasó, y bueno, la partida finalizó con lo que vamos a escuchar ahora.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Leganés con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Y ya como vencedor de la partida, pues dijo lo siguiente.
Vecinos de Leganés, solo me queda pedir a Dios, con la intercesión de Nuestra Señora de Butarque, patrona de Leganés, que me conceda desempeñar con prudencia, con justicia, con fortaleza y con templanza la gran responsabilidad que me habéis encomendado, y que me libre de los males y de las tentaciones a las que siempre están expuestos quienes deben tomar decisiones. Para terminar, desde la humildad y desde el agradecimiento por la confianza que habéis depositado en mí, quiero decir con vosotros: ¡viva Leganés!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva! Bueno, pues así terminó Jesús Gómez su primer discurso como alcalde de Leganés.
Así, y además acompañado también de los himnos de la ciudad y del himno español, todo ello muy serio, muy regio, muy muy bonito, en un pleno bastante tranquilo.
¿No hubo tensión como en Getafe, aquí, en este caso?
A ver, para empezar, en las inmediaciones del Centro Cívico José Saramago, lo que en otras ciudades como Getafe se había convertido en casi medio millar de indignados, de miembros del movimiento del 15M, no llegaba a los 2 centenares, en torno a las 150 personas. Sí es cierto que hicieron mucho ruido, sí es cierto que lanzaron consignas contra la clase política, con voces como "no nos representan", etcétera, pero hay que tener en cuenta que la representación era mucho menor que en otras ciudades como Getafe. Luego, dentro del pleno, la gente no hubo abucheos, no hubo insultos como ha habido en otras localidades. Así como detalle, como cosa para reseñar, 2 pequeños aspectos. El primero de ellos, que solo hubo un discurso, el de Jesús Gómez, poco poco antes de escuchar estas palabras y estos vivas, no hicieron discurso ninguno de los representantes del resto de formaciones políticas. Y otro pequeño detalle, a pesar de que las gradas del graderío de este José Saramago había representación de seguidores y de familiares, simpatizantes de todos los grupos políticos, llamó mucho la atención que el único grupo político cuyos representantes no recibieron aplausos cuando salieron a jurar o prometer su cargo como concejales fue el Partido Socialista. Comentaba con algunos compañeros que me acompañaban esa mañana en Leganés que fue bastante llamativo, porque los concejales de Izquierda Unida fueron muy aplaudidos, sobre todo Alarico Rubio cuando subió a prometer su cargo, los de ULEG, los del Partido Popular, pero llamó mucho la atención el silencio que había cuando subían los distintos concejales del Partido Socialista de Leganés a prometer su cargo. Por otra parte, como te decía David, pues una mañana bastante tranquila. Eso sí, una vez ya terminada esta partida de cartas, el vencedor por ahora, porque ya se volverán a repartir los naipes, Jesús Gómez hablaba de lo que va a ser su primera acción ya como alcalde de la localidad.
Pues la primera, lo digo siempre, no es el punto número uno de nuestro programa, encargar una auditoría general del ayuntamiento, tanto para ver cuál es la situación financiera real como para ver en qué situación está la plantilla, ¿no? Necesitamos saber cuáles son los recursos humanos y materiales con los que contamos para llevar adelante la tarea de gobierno. Y en ese sentido, la auditoría es una herramienta de gestión muy importante.
En la misma línea se confirmaba también la postura de ULEG. Carlos Delgado, su candidato electo, su portavoz en estos momentos ya, coincidía con Jesús Gómez al afirmar que lo primero que hay que hacer es una auditoría de las cuentas del ayuntamiento.
Yo creo que una auditoría es imprescindible, tanto como herramienta para saber lo que se ha hecho hasta legislaturas pasadas, como sobre todo para ver qué nos encontramos y qué se puede hacer de cara al futuro. Creo que también hay que adoptar medidas de austeridad y sobre todo hay que adoptar y actuar de tal manera que los vecinos comprueben que ha habido un cambio en Leganés. Creo que 32 años de los mismos haciendo lo mismo se ha notado, y los ciudadanos lo que esperan es que no se haga lo mismo, aunque sea por otras personas que lideren ese proyecto. Con lo cual ahí va a estar ULEG liderándose ese proyecto.
En este caso, no voy a decir su posición, pero esa mosca que tenía Álex Castellano detrás de la oreja de que Pedro Castro, bueno, lo dijo en el pleno, de hecho, no se rendía del todo para recuperar, ya sería, el bastón de mando de alcalde de Getafe. ¿Tú crees que en Leganés es posible?
En Leganés no parece, así a priori no parece que vaya a haber ningún cambio. El propio Jesús Gómez decía en estas declaraciones que hemos escuchado hace unos segunditos, unos momentos después, que su programa es más parecido al de ULEG, o el de ULEG es más parecido al programa electoral del Partido Popular que al de cualquiera del resto de formaciones políticas. Por otro lado, Pedro Castro en todo momento ha dado, entre comillas, la cara, ha dicho cuál es su intención, ese volveré, casi casi como Terminator. En cambio, a Rafael Gómez Montoya no se le ha escuchado. De hecho, del pleno de investidura salió sin hacer declaraciones, y de hecho casi, si no ando muy rápido, no le veo ni irse. Así que es otra actitud.
Bueno, pues en Leganés 27 concejales también se elegían el pasado 22 de mayo, hace pues prácticamente un mes. En estos asuntos nos hemos comido mitad de mayo y mitad de junio prácticamente. Bueno, pues el PP fue la fuerza más votada, obtuvo 12 concejales, 8 para PSOE, 4 para ULEG, 3 para Izquierda Unida. Partido Popular va a gobernar también en minoría, en una situación un poquito más tranquila, vamos a decir, que en el caso de Getafe, porque en esta ocasión la suma de los votos de PSOE e Izquierda Unida no logra superar los 12 que tiene el Partido Popular, pero en cualquier caso también necesitará de ULEG para sacar muchísimas cosas adelante. Eran dos localidades donde había puesto muchísimo interés. En otros dos municipios, en los otros dos grandes municipios del sur de Madrid, en Fuenlabrada y en Parla, prácticamente han ido de la mano las situaciones en los últimos días, casi desde el pasado 22 de mayo. Eran dos ayuntamientos gobernados con mayoría absoluta por el Partido Socialista. El PSOE perdía esas mayorías y necesitaba, a pesar de ser la fuerza más votada, necesitaba de Izquierda Unida para una gobernabilidad más o menos tranquila. Y esos acuerdos se lograron en la tarde del viernes en ambos casos. Y eso hizo que los plenos fuesen un poquito más tranquilos. Por ejemplo, en el de Fuenlabrada estuvo nuestro compañero Manuel Cabrera. Hola Manu, ¿qué tal? Buenos días.
Hola David, buenos días.
Tranquilidad, ¿no?, en la constitución del pleno de Fuenlabrada.
Sí, en efecto, tranquilidad. En Fuenlabrada, al igual que en Parla, como bien decías, hubo un pacto, ese pacto de última hora entre PSOE e Izquierda Unida, un pacto que permite a los socialistas gobernar en mayoría. Y en Fuenlabrada, Manuel Robles ostentar de nuevo ese bastón de la alcalde. Además, en el acto de investidura estuvo presente también el reelegido alcalde de Parla, José María Fraile, apoyándose mutuamente, y el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que quiso mostrar su apoyo a los últimos bastiones de los socialistas en el sur de Madrid, Fuenlabrada y Parla. Robles obtuvo 15 de los 27 votos de los concejales que juraron su cargo, superando así a los 11 que se quedaban en el Partido Popular y a la reseñable abstención de UPyD, que ya nos decía su candidato pues que la tontería pues darse a sí mismo porque no era relevante y que ambos permanecen en la oposición. A lo largo de esta semana conoceremos en qué consiste concretamente este pacto entre el PSOE e Izquierda Unida, y las concejalías presentarán los tres ediles de Izquierda Unida. Presumiblemente serán más, ya que en la anterior legislatura su portavoz Teresa Fernández se encargaba de sanidad y de consumo. Por el momento el propio Robles ya ha anunciado que para ella va también la vicealcaldía y el cargo de primer teniente alcalde.
Letra pequeña no hay, va a ser totalmente transparente en este sentido. Izquierda Unida va a ocupar la primera vicealcaldía y vicealcaldía, y después pues una serie de delegaciones, y bien, estarán presentes en la Junta Local de Gobierno.
Bueno, pues tranquilidad en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde se mantendrá ese pacto de gobierno que venía funcionando ya la pasada legislatura, pero en este caso, claro, con la necesidad más acuciante del Partido Socialista para hacer gobernable el municipio fuenlabreño. ¿Algo más reseñable, Manu?
El acto se desarrolló con tranquilidad, incluso cuando los manifestantes, cuando los presentes del movimiento 15M, que también allí hubo con otros ayuntamientos, un centenar, no llegaban a 200, estuvieron delante del edificio consistorial, pues lo mismo armando ruido, pero la diferencia es que dejaron entrar a dos representantes del movimiento, uh-huh, que pudieron entregarle un manifiesto a todos los concejales de manera tranquila y educada. No, en cambio, cuando quisimos salir todos, tanto los representantes políticos, familiares, incluso periodistas, por el aparcamiento, que nos estuvieron retenidos casi una hora, los indignados no dejaban salir a los coches, y bueno, pues entre los que estábamos retenidos en el aparcamiento, Tomás Gómez y el propio Fraile.
Manu, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues tranquilidad en Fuenlabrada y también tranquilidad en Parla, después de que ya contásemos aquí que por la tarde el viernes se había llegado a un pacto de gobierno con Izquierda Unida, un pacto que es muy similar. Luego habrá que esperar a esta semana para que se concrete en qué consiste ese pacto, pero ya digo, muy muy similar al pacto que se ha llegado en Fuenlabrada, donde Izquierda Unida tendrá también en Parla la primera tenencia de alcaldía después de ese pacto de madrugada con los socialistas, y habrá que ver cómo se desarrolla, porque sí que sabemos, por ejemplo, que Izquierda Unida en Parla tendrá, además de la tenencia de alcaldía que ocupará Antonio Sánchez, que es su portavoz, tendrá las concejalías de Obras, Mantenimiento Urbano, Educación, Sostenibilidad, Infancia, Juventud y Adolescencia, Participación Ciudadana o Deporte. Son bastantes concejalías las que van a ostentar los cargos del partido de Izquierda Unida en Parla, los cuatro concejales de la formación que dirige Antonio Sánchez, nuevo alcalde desde el sábado, José María Fraile.
Es importante primero configurar un gobierno estable, un gobierno que traduzca lo que han decidido los ciudadanos, que traduzca las urnas, que traduzca los votos que han aglutinado las fuerzas progresistas y de izquierda. Por lo tanto, me sentía primero obligado y con el compromiso de realizar una acción de gobierno estable con cuatro años por delante en los que tenemos que abordar muchos asuntos relacionados con el futuro de esta ciudad, en materia de empleo, en materia de bienestar social, en materia de actividad industrial. Por lo tanto, nos hemos comprometido a desarrollar esta actividad de forma conjunta, trabajar juntos, y creo que va a ser productivo para la ciudad.
Son las 12:55, vamos a hacer un repaso de cómo queda por lo tanto la situación en los ayuntamientos del sur de Madrid. En Fuenlabrada, alcalde Manuel Robles, tras el pacto, bueno, podría ser alcalde en cualquier caso, pero alcalde con encima el pacto de gobierno con Izquierda Unida, por lo tanto, en mayoría. En Leganés, alcalde, el popular Jesús Gómez, que gobernará en minoría. En Getafe, alcalde, también popular Juan Soler, que también gobernará en minoría. En Parla también se ha llegado a pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida, José María Fraile será de nuevo alcalde. En Pinto, mayoría holgada para Miriam Rabaneda, que será alcaldesa de nuevo durante cuatro años, esta vez sí, durante cuatro años. En Valdemoro, nuevo alcalde del Partido Popular con mayoría absoluta, José Carlos Boza. En Ciempozuelos, alcaldesa María Ángeles Herrera, que gobernará en minoría. En Humanes de Madrid, alcalde, gobernará en mayoría José Antonio Sánchez del Partido Popular. Lo mismo en San Martín de la Vega con Carmen Guijorro. En Torrejón de la Calzada, una de las sorpresas de la jornada del sábado. Finalmente, el Grupo Independiente y el Partido Socialista no llegaban a un acuerdo para mantener mantener ese pacto que ha funcionado desde hace un tiempo, y la lista más votada, la del Partido Popular, es la lista que gobernará con Eusebio García como nuevo alcalde de Torrejón de la Calzada. En Griñón, José Ramón Navarro gobernará de momento en minoría. En Casarrobuelos también otra de las sorpresas, porque se había hablado, y nosotros de hecho lo contamos aquí el pasado viernes, de un posible pacto entre el PP y AVC, la formación de Soledad Lambín, la anterior alcaldesa que militaba en Izquierda Unida, pero finalmente será Izquierda Unida quien mantenga la alcaldía de Casarrobuelos. Álvaro Sánchez Vara será alcalde de la localidad. En Cuba de la Sagra, José Pedro Flores, alcalde del Partido Popular con mayoría absoluta, y en Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, también alcalde popular con mayoría absoluta. Son las 12:57, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Hoy por Hoy. Así ha sido como ha quedado la distribución de los ayuntamientos y de las alcaldías en la zona sur de nuestra comunidad. De todas maneras, ya saben que en sermadridsur.com van a encontrar toda la información. 12:57.